Bien, en nuestro espacio de comunidad del día de hoy, como ya les adelantábamos, vamos a estar hablando de las bibliotecas barriales y también de los cambios que han sufrido últimamente con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y vale destacar que la biblioteca pública de cada barrio, las bibliotecas barriales, son las encargadas en cierta manera de difundir y promocionar la lectura en forma gratuita para toda la comunidad. Esto debido a que son un espacio de inclusión social que ofrecen servicios de información, dando la posibilidad de acceder a la lectura a toda la sociedad sin distinción de clase social.
Es así que, bueno, podríamos preguntarnos cómo se despierta el interés de los vecinos para estimular la lectura. Bueno, por ejemplo, encontramos que en la ciudad de Durazno se está convocando a festejar el Día del Niño, que es el domingo que viene, ¿no?
Exactamente.
En las bibliotecas barriales, donde realizarán diversas actividades con los niños que concurran como forma de acercar a los más chicos y a sus padres a la biblioteca barrial. Hoy en día, la mayoría de la población accede a internet, ya que si no contaban antes con una computadora propia, el plan Ceibal otorga a las familias un acceso a internet. Entonces podemos hablar de bibliotecas digitales, en lo que es la nueva era de la información. Todo aquello que busquemos, en teoría, lo podemos encontrar en internet. Esto lleva a preguntarnos cuál es el papel del bibliotecólogo en esta nueva era de la información. La profesión bibliotecológica tiene que haber ido transformándose con el avance de estas nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
Sí, y si bien se pensaba que el libro impreso, bueno, quedaría o sería dejado de lado por los documentos virtuales, también se podría haber pensado que la función del bibliotecólogo también caducaría con justamente la extinción de lo que son los libros tradicionales. Pero hoy día la cultura impresa coexiste, como sabemos, con lo que es la era digital. Por tanto, existe un nuevo rol del bibliotecólogo y conjuntamente las bibliotecas se han ido transformando. Y por eso es que hoy vamos a estar hablando justamente con el director de la Escuela de Bibliotecología, Mario Berité, quien nos va a estar contando mucho mejor acerca del rol de los bibliotecólogos en las bibliotecas barriales, justamente.
La Universidad y Voz en el Periodístico de la Nueva Mañana, por Uniradio.
Bien, le damos la bienvenida a Mario Berité, director de la Escuela de Bibliotecología, que está en comunicación telefónica con nosotros. Bienvenido, Mario, a la radio de la universidad.
Muchas gracias, buen día.
Buenos días. Mario, justamente la idea, como lo decíamos hace instantes, es poder hablar de lo que son las bibliotecas barriales y también nos preguntábamos cómo ha cambiado la biblioteca barrial y el rol del bibliotecólogo a través o a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero tal vez nos gustaría empezar por preguntarte, ¿cuál es el rol de un bibliotecólogo en una biblioteca barrial que tal vez imaginamos puede ser diferente al rol de un bibliotecólogo en una gran biblioteca como puede ser la Biblioteca Nacional o en la biblioteca de un instituto universitario?
Bueno, mirá, el bibliotecólogo recibe en la Universidad de la República, como en todas las disciplinas, una formación generalista, lo que le permite trabajar en bibliotecas de cualquier tipo, especializadas, barriales, nacional, etcétera. Por un lado, ¿no? Y por otro lado también una formación integral, en el sentido de que el bibliotecólogo tiene que incorporar aspectos de gestión, de procesamiento técnico de información, de manejo de colecciones y de políticas y criterios de información en general. O sea, un bibliotecólogo en definitiva es un especialista en cuestiones relacionadas con la información, que no están asociadas necesariamente a bibliotecas solamente, ¿no? Eso como pauta general, digamos, ¿no? Entonces, desde esa formación, en una biblioteca barrial, los conocimientos se aplican de determinada manera. Es decir, allí hay que tener también cualidades de otra índole que le permitan no solamente gestionar la, la biblioteca misma, sino tener un buen relacionamiento con actores barriales, por ejemplo, ¿no? Con organizaciones que estén en la zona, con escuelas, con liceos, con otras instituciones. Es decir, la biblioteca siempre debería ser una especie de foco de cultura. En particular las bibliotecas públicas, las bibliotecas populares, las bibliotecas barriales, fíjate tú que son un tipo de institución muy abierta, muy libre, muy democrática, donde no hay limitaciones de ningún tipo. Otra cosa es la realidad de nuestras bibliotecas populares y barriales, ¿no? Que es una realidad bastante difícil.
Bien, y justamente el bibliotecólogo, ¿cómo desde su formación, cómo podría aportar a estimular el interés de los vecinos, en el caso de una biblioteca barrial, para que se puedan acercar a las bibliotecas?
Mirá, hay distintos niveles y distintos estratos que tienen que ver también con las categorías de usuarios. Por ejemplo, para nosotros es muy importante todo lo que tiene que ver en una fase inicial, en los primeros años de vida, ¿no? En los primeros años de escolarización, todo lo que tiene que ver con promoción de la lectura. Uh-huh. Es decir, la promoción de la lectura permite no solamente incorporar a un ser humano al mundo cultural, científico, técnico, sino que además le permite mejorar su comprensión lectora, le permite, digamos, pensar mejor y naturalmente le permite mejorar o resolver problemas inclusive hasta de sintaxis, de ortografía, etcétera. Es decir, que la promoción a la lectura es un trabajo muy interesante que puede hacer un bibliotecólogo por sí, pero también, y sería mucho más calificado, en forma interdisciplinaria, por ejemplo, con maestros o con otro tipo de especialistas o de profesionales, ¿no? Y en otro rango, digamos, una biblioteca popular debería ser una buena biblioteca recreativa también. Es decir, hay mucha gente que de repente quiere leer, le gusta leer biografías o novelas o poesía o lo que sea, y muchas veces no tiene esas posibilidades al alcance de la mano. Y a través de una biblioteca barrial eso se podría también canalizar. Ahí te doy dos ejemplos de entre muchos otros de lo que se puede hacer en una biblioteca barrial, ¿no?
Bien, Mario, lo que tiene que ver con lo que mencionábamos recién en cuanto a lo que son los cambios en la nueva era de la información y la comunicación y el avance tecnológico, en cuanto al gestionamiento, ¿cómo se ha venido asimilando el avance tecnológico y cómo se relacionan las bibliotecas con los nuevos medios digitales?
Sí, bueno, las bibliotecas y los ciudadanos, te diría. Bien. Yo te voy a decir, acá en la escuela tenemos, en conjunto con Ciencias de la Comunicación, una investigación sobre alfabetización informacional que está relacionada con el Plan Ceibal, ¿no? Donde, por supuesto, que Uruguay ha hecho un esfuerzo muy importante para lograr que cada niño tenga una computadora. Pero esta investigación, en sus resultados preliminares, lo que ha dado es que los niños, si bien manejan las funciones y las aplicaciones de esa computadora, de esa XO, tienen problemas para, para buscar información, para evaluar información, para asociar información y para presentar algo, un producto original, por pequeño que sea, por humilde que sea, con toda la información que fue recogiendo. Hay como una tendencia muy importante, por ejemplo, al corte y pego, ¿no? El corte y pego sin analizar. Uh-huh. Entonces, de alguna manera creemos que nuestro papel también está por facilitar la comprensión de los fenómenos, de la información, y no es una tarea solo de bibliotecólogo, ¿no? Sino también de entender que con la información hay posibilidades de trabajar de una manera calificada, y lo puede hacer cualquier ciudadano, y creo que los proyectos de alfabetización informacional son muy importantes y van en esa dirección. Hay algunos mitos también que hay que desterrar, por ejemplo, de esos que andan por la calle, ¿no? ¿Para qué las bibliotecas si en internet está todo? Uh-huh. ¿No? Es un mito bastante extendido. En realidad en internet no está todo, y la información que vale, en muchos casos, por ejemplo, la información científica y especializada, tiene un precio. Sí. Y además, incluso para países como el nuestro, si uno va a hacer una búsqueda de información sobre un autor o sobre un escritor, encuentra que hay grandes falencias y espacios vacíos, información que no está en ninguna parte. y que es muy difícil rastrear, ¿no? O sea que no todo está en internet, no todo está en la Wikipedia tampoco, ¿no? Si bien entiendo que es una herramienta muy importante, ella no sustituye al resto de los diccionarios y enciclopedias, que hay varios decenas de miles publicados en forma digital y en forma impresa y que también son muy importantes. Es decir, hay una serie de mitos relacionados con el poder de internet que en realidad no se corresponden con la realidad. O sea, en este contexto y en cualquier contexto las bibliotecas siguen jugando un papel importante. Y cuando a mí me hacen alguna pregunta de este tipo, yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver lo que hacen los países desarrollados. Los países desarrollados, no tengamos miedo a ver lo que hacen. Es decir, ellos tienen políticas de información y en estos contextos donde hay un desarrollo de una cultura digital y de tecnologías, las bibliotecas son cada vez más fuertes y más sólidas. El que viaja un poco, por ejemplo, y entra, no sé, por decirte algo, la Biblioteca Pública de Nueva York, que se encuentra con una biblioteca modelo en muchos ámbitos. ¿Y por qué es eso? Porque realmente hay políticas detrás que sustentan todo un sistema de información que está puesto al servicio del ciudadano. Y en ese punto, como en tantos otros, nosotros aquí estamos retrasados, no tanto creo yo porque tengamos retraso tecnológico o porque no tengamos los recursos suficientes, sino por una cuestión de concepciones, de ausencia de políticas de información en general, ¿no? Que es algo que hay que ir corrigiendo paulatinamente.
En cuanto a lo que mencionabas de, bueno, del caso de Wikipedia, también es bueno mencionar que es un portal que no todos saben que cualquiera lo puede editar, ¿no? No es una información que sea de una enciclopedia, un portal que es una enciclopedia digital. Cualquiera puede editar esa información en cualquier momento, que eso también es bueno saberlo. En cuanto a los medios digitales y los impresos, ¿coexisten los dos hoy en día? Y bueno, ¿cómo se hace para integrar por parte de bibliotecología a los medios impresos en la digitalización?
Bueno, es una experiencia histórica muy interesante la que estamos viviendo. Yo recomiendo la lectura de un libro de Umberto Eco y Charrier. No es un libro exactamente, es una entrevista larga que le hacen a ambos que se llama Nadie acabará con los libros. En donde de alguna manera se muestra cómo es posible integrar una cultura impresa con una cultura digital y cómo las dos pueden interactuar y no ser antagónicas. ¿Sí? Y creo que esa es la concepción que tenemos que ir desarrollando. De hecho, la producción de libros digitales es cada vez mayor, eso lo dicen las estadísticas, pero también es cierto que si tú vas a cualquier feria del libro, como la más cercana, la de Montevideo, también la de Buenos Aires, que es una feria del libro enorme, cada vez se publica más libros. Y cada vez se venden más libros, y el libro está presente en todas partes. Las tabletas electrónicas yo creo que van a incidir en todo esto, también en la medida en que se socialicen, se democraticen, porque claro, tú podés tener una tableta electrónica una cantidad de libros que podés adquirir, cambiar, dar de baja, dar de alta, suscripciones a revistas, a periódicos, etcétera. Indudablemente esto abre unas posibilidades tremendas, ¿no? Pero me parece que tenemos que valorar y equilibrar lo que nos dejó y nos sigue dejando la cultura impresa y todo lo que nos aporta la cultura digital. Ese libro del que te hablaba me parece que está en el punto justo de la discusión de todo este tema, por eso es que lo recomiendo.
Bien, mencionabas también lo que es, o hacías la comparación con lo que son las bibliotecas en otras partes del mundo. Mencionabas la Biblioteca de Nueva York, pero con respecto a lo que es el fomento o la expansión de las bibliotecas barriales en el resto del mundo, en comparación con Uruguay, ¿cómo está Uruguay en ese sentido?
Lo que pasa es que hay que distinguir, mirá, por un lado, los sistemas de bibliotecas públicas, que en algunos países son sistemas que están muy desarrollados y son bibliotecas realmente muy bien organizadas y que comparten sus recursos, que están en red, en las que tú, por ejemplo, voy a poner un caso, Barcelona, ¿no? Por decirte algo, tú podés pedir un libro en una biblioteca y está en otra, pero está en la misma red y entonces ni siquiera tenés que molestarte en ir hasta la otra biblioteca, te lo traen de un día para otro, de esa biblioteca en la que esté, y tú podés digamos, entonces manejarte no solamente con los recursos que tenés en esa biblioteca, en la tuya, en la de tu barrio, sino con las de otros barrios. Pero estamos hablando de bibliotecas públicas, es decir, aquellas que tienen algún respaldo a nivel de, sobre todo de municipios, de municipalidades, lo que aquí se llama en Uruguay bibliotecas públicas, ¿no? Que ese es esos sistemas tienen mucho potencial, sobre todo porque dependen de proyectos cooperativos, de coordinación y de compartir recursos. Otra cosa son las bibliotecas populares, que no sé si es a eso a que te referís tú con bibliotecas barriales, que en general surgen un poco erráticamente con la buena voluntad de los vecinos en una cooperativa, en un complejo habitacional, en algún barrio, pero que no tienen ningún respaldo institucional y que por lo general se forman por la donación que hace espontáneamente algunos vecinos. Entonces, claro, las bibliotecas son organismos que necesitan, como una planta, ¿viste? O sea, tú tenés que lograr que esa biblioteca tenga sustentabilidad en el tiempo, y para eso se precisan recursos. Entonces, una cosa son las bibliotecas públicas, que tienen los recursos que el Estado les debería dar en forma suficiente, y otra cosa son las bibliotecas barriales, que a veces encuentran grandes dificultades para mantenerse vivas, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera también deberían buscar la manera de encontrar esos respaldos, ¿viste? A veces se da el respaldo a través de ONGs o a través de otras organizaciones y se forman algunas bibliotecas muy interesantes, pero son bibliotecas que en principio tienen grandes problemas para sobrevivir y brindar servicios.
Bien, Mario, anteriormente también hablando cuando hablabas de algunos casos en otros países de bibliotecas públicas, también mencionabas que acá en Uruguay tenemos un cierto atraso y mencionaste que no es un problema económico ni un problema técnico. Hay un atraso en la concepción. Me gustaría que nos pudieras detallar por dónde pasa ese atraso en la concepción.
Es que a mi criterio sí, porque además tenemos una ley que fue votada ya hace unos años, que todavía necesita reglamentación, en la que se pone a la cabeza de un sistema nacional de bibliotecas públicas a la Biblioteca Nacional. Que por supuesto, como no tengo que ilustrar a los oyentes en esto, es una institución con muchos problemas. Y quizás con una incapacidad relativa, por lo menos en este momento, de asumir ese desafío, ¿no? Y a su vez, nada impide que pudiera haber alguna forma de articular, de establecer en primer lugar en muchos departamentos bibliotecas municipales en por lo menos en las localidades y en las ciudades más importantes, y generar sistemas departamentales en primer lugar y un sistema nacional en segundo lugar de bibliotecas públicas, y que en ellas hubiera bibliotecólogos, obviamente, porque fíjate que no es lo mismo trabajar con funcionarios que tienen muchas veces muy buena voluntad y mucho cariño por lo que hacen, pero que no tienen la formación suficiente como para gestionar una biblioteca. Y además es cierto que nosotros también tenemos un déficit de bibliotecólogos en el interior del país. Hay unos cuantos departamentos que no tienen bibliotecólogos. Nosotros tenemos formación en Montevideo y en Paysandú, y hemos tenido en Rivera, pero nos quedan áreas del país todavía por cubrir desde el punto de vista de la formación universitaria, si bien hemos generado algunas instancias de capacitación básica a nivel de auxiliares a personas que trabajan en bibliotecas en muchos departamentos, como en Soriano, recuerdo ahora, que fue la última experiencia que tuvimos, ¿no? Pero, no sé, yo siento que hay una responsabilidad nuestra, quizás, de los bibliotecólogos por generar esos espacios y por tratar de que las autoridades puedan entender todo esto. Y también siento que hay como la idea de que, bueno, las bibliotecas no necesitan tanto apoyo, bueno, o dentro de las intendencias incluso no están en la primera línea de prioridades, ¿no? Y eso es muy preocupante. Por ejemplo, hay barrios muy populosos de Montevideo que casi no tienen bibliotecas, o que tienen bibliotecas con problemas, ¿no? Con problemas de recursos humanos o de colecciones, etcétera. En fin, son cosas que se irán, espero, mejorando con el paso de los años, pero tenemos mucho por hacer aquí en Uruguay todavía a ese respecto.
Mario, por último, antes de cerrar, bueno, hablábamos al principio de la nota respecto a la estimulación para el uso de las bibliotecas. En cuanto a la escuela en sí, ¿se brinda a los alumnos instancias o posibilidad de proyectos de extensión en donde los alumnos participen, cooperen y bueno, se haga una promoción de las bibliotecas públicas o participen en la comunidad estimulando el uso de las bibliotecas?
Sí, por supuesto que sí. Nosotros, la verdad que quisiéramos tener 10 veces más estudiantes de los que tenemos, porque entendemos que es una profesión muy buena. Hay trabajo en esta profesión y hay la posibilidad a lo largo de la formación de muchas experiencias que considero que son muy ricas. Acá tenemos estudiantes que están involucrados en proyectos de extensión con bibliotecas. Los últimos proyectos han estado vinculados más bien a bibliotecas escolares, pero también hay un proyecto de extensión estudiantil que involucra estudiantes también y docentes de psicología, por ejemplo, que están en Ibirapitá, la biblioteca de Ibirapitá. Hay proyectos de investigación a cargo de docentes de aquí que trabajan con la inclusión social en bibliotecas de algunos zonales de zonas carenciadas de Montevideo. Hay experiencias de iniciación a la investigación para estudiantes también en este tema y en cualquier otro. Y hay prácticas curriculares que se hacen muchas veces en bibliotecas municipales. Es decir, hay una serie de opciones que me parece que es muy buena, además inclusive del hecho de que a lo largo de los 4 años de carrera también tú vas participando no solamente en clases de aula, sino también en visitas a determinadas bibliotecas, lo que te permite conocer también nuestra realidad, ¿no? Yo estimulo a todo aquel que sienta que puede interesarle toda esta orientación hacia una especialización en información a que se acerque a la escuela, ¿no?
Bien, Mario, muchísimas gracias por haber estado en La Nueva Mañana aquí en Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Buen día.
Buen día. Era Mario Barité, director de la Escuela de Bibliotecología, hablando justamente del rol, del nuevo rol del bibliotecólogo y lo que son las bibliotecas barriales.